4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. Donald Trump amenaza a España con un embargo comercial.
So we're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain.
El presidente estadounidense diciendo que va a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España, dice. El motivo de todo esto, pues el enfrentamiento político que mantienen Trump y Sánchez desde hace ya tiempo. Al presidente estadounidense no le sentó nada bien la negativa del gobierno, de nuestro gobierno, de gastar un 5% del PIB en defensa, y la puntilla ha sido esta nueva negativa, que España no permita a Estados Unidos utilizar las bases de Rota y Morón para atacar a Irán. Eso Trump lo ha dicho en la Casa Blanca, delante del canciller alemán Friedrich Merz, que también se ha sumado a las críticas. Testigo de todo esto ha sido David Alandete desde la Casa Blanca.
Ha sido llamativa la postura de Friedrich Merz, el canciller alemán, después de que Trump atacara a España por no ser lo suficientemente leal tras el veto al uso de las bases de Rota y Morón en el ataque a Irán. Merz, de hecho, ha dicho que no cree que Trump haya sido innecesariamente duro con España. Ha subrayado que este país es miembro de la Unión Europea y que después cualquier negociación arancelaria con Estados Unidos se hará en bloque, no de forma aislada. Pero claro, dice también que si hay un acuerdo sobre defensa, de llegar al 5% del Producto Interior Bruto, no se puede hacer de forma aislada. Y ahí ha criticado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no se comprometiera como todos los demás en la cumbre de La Haya del año pasado. Críticas similares hicieron también el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que dijeron que consideran que Sánchez se equivoca con esta postura.
Gracias, David. Pues hoy a las 9 de la mañana, declaración institucional de Pedro Sánchez, oportunidad para valorar las últimas palabras de Trump y explicar a la ciudadanía qué postura tiene España respecto a los últimos acontecimientos. ¿Dónde estamos exactamente? Y es que la de hoy será la primera comparecencia con cierto grado de solemnidad de Sánchez desde que ha estallado esta guerra. En cualquier caso, sobre el papel, un embargo comercial parece complicado porque estas cuestiones se negocian en conjunto con la Unión Europea, pero el gobierno estadounidense podría encontrar otras vías más originales para castigarnos. El aceite de oliva, ya lo sabes, es el producto más expuesto a un eventual embargo comercial de Estados Unidos. Mientras tanto, la guerra continúa en Oriente Medio.
Se han quedado muchas personas todavía allí y no sabemos cuándo van a poder volver. Bueno, estábamos en Sri Lanka con un grupo organizado y hacíamos escala en Abu Dhabi, y cuando hicimos la escala, pues nos quedamos allí parados. Yo he salido con miedo. Claro, te subes al avión y anoche escuchamos bombas, pero bueno, como nos han desviado por Riyad, pues no hemos pasado por la zona turbia, por así decirlo.
Pues es Julia, una de las primeras españolas en llegar a Madrid, al aeropuerto de Barajas, desde Abu Dhabi. Han sido evacuados 175 españoles, evacuados por el gobierno. En las próximas horas se espera que lleguen más aviones con otros compatriotas que se encuentran en la zona de guerra. De momento, sobre el terreno, los combates se extienden y no hay señales de que vaya a terminar esta guerra pronto. Más de 870 personas han muerto ya en esta guerra, que es fundamentalmente un intercambio de ataques aéreos. La gran mayoría de las víctimas son iraníes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y aquí en España, la noticia de este martes pasa por el trágico accidente en el que han muerto 5 jóvenes al hundirse una pasarela de madera en Santander. Gonzalo de Esteban.
Las autoridades mantienen acordonado el lugar del suceso y han abierto una investigación para determinar qué provocó el colapso de la pasarela mientras aún continúan las labores de búsqueda de la persona todavía desaparecida. Según las primeras informaciones, la estructura se rompió de forma repentina cuando el grupo estaba cruzándola. De las 7 personas que estaban en la pasarela, solo una logró sobrevivir, aunque fue rescatada con síntomas de hipotermia. Las víctimas del suceso son estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional La Granja de Eras, ubicado en el municipio de Medio Cudello.
Muchas gracias, Gonzalo. Y en los deportes, el Barça golea. Golea al Atlético de Madrid, pero cae eliminado. Los de Flick ganaron 3-0 en el Camp Nou, pero tenían que meter 4 goles para forzar por lo menos la prórroga. Así pues, el Atlético es el primer finalista de la Copa del Rey. Hoy, Real Sociedad y Athletic Club de Bilbao se la juegan, lucharán por estar en Sevilla el próximo 18 de abril en el Estadio de la Cartuja. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenidos. Son las 4 y 5 de la madrugada. Estamos a miércoles 4 de marzo del año 2026 y quien te saluda es Beatriz Calderón. Hay que poner las calles a esta noche como cada día, porque todos los días de 1 y media a 6 te acompañamos en estas horas que suelen ser las más complicadas, sin ninguna duda, del día, cuando acechan los demonios, sobre todo si nos desvelamos, si nos encontramos solos y nos da por pensar cosas que lo mismo deberíamos, bueno, pues tratar de archivar. Pero para eso estamos, para tratar de entretenerte, de contarte cosas que están de actualidad y de pasar un rato, pues lo más divertido posible. Cristina Carazo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Bea, buenos días.
Pues vamos a contarles a los ponedores porque hemos preparado muchas cosas hasta las 5 de la mañana. ¿De qué hablamos?
Pues mira, vamos a empezar recordando cuál está siendo nuestro tema central. Este miércoles estamos hablando de comer con pantallas o sin ellas. El Pulpo ha estado hablando con el doctor Jesús Porta, es jefe de neurología de la Fundación Jiménez Díaz, y una gran mayoría de españoles asegura que come o cena mirando el móvil. Es tu caso, ponedor, cuéntanos, te leemos y escuchamos. Y después nos metemos en clase de historia. Siempre es un placer escuchar a José Luis Corral, escritor y catedrático en historia medieval. Hoy nos va a hablar de la expulsión de los judíos de España en el año 1492.
Así es, de esto hablamos en un ratito, pero también, Cristina, te necesitamos para que nos cuentes cómo viene la información del tiempo. Tú nos tienes que decir, no sé, sacamos paraguas.
Sí, sí, durante unos días vamos a seguir con las lluvias. Los chubascos irán avanzando de sur a norte y afectarán sobre todo a Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid y la Comunidad Valenciana, pues donde podrán ir acompañados de tormentas y algo de granizo. En Andalucía pueden ser fuertes, especialmente en la zona del estrecho, donde se esperan pues acumulados importantes, al igual que en Extremadura. En Canarias, los cielos nubosos y las lluvias más abundantes en el norte de las islas y en las orientales, pues donde también podrían ser fuertes. Además, seguimos con la presencia de calima en la península y en Baleares, por lo que el cielo puede verse turbio. Mucho ojo al viento, con rachas fuertes en Canarias y en la costa mediterránea. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en el sur y subirán ligeramente en Canarias y en zonas del centro, 23 grados en Valencia, 22 en Murcia y 21 en Sevilla. Las mínimas bajarán en el sur y serán más suaves en el Mediterráneo, 2 grados en Burgos, 3 en Ávila y 4 en León.
Así es, bueno, esta es la información del tiempo para este miércoles. Nos ha quedado claro que hay que sacar el paraguas en gran parte del país y además hay que hacerlo, porque si nos mojamos podemos mancharnos y todo, no solamente mojarnos, sino que al final acabamos llenos de barrio por esa calima. 662-942-605 es nuestro teléfono de WhatsApp, el que quiero que tengas guardado en tu teléfono móvil si eres ponedor, porque así pues puedes mantener un contacto directo con nosotros. En esta ocasión vamos a escuchar las placas que nos han mandado algunos ponedores, esos mensajes en los que os presentáis, nos contáis qué es lo que hacéis, quiénes sois, por qué estáis ahí al otro lado cada noche y termináis con nuestro grito de guerra, que es el soy ponedor. Vamos a escucharlos.
Buenas noches, Carlitos, Bea, aquí, y un saludo a la nueva adquisición, vuestra nueva compañera. Espero que le vaya todo muy bien y nada, hacernos felices a todos los ponedores, a este de la placa blanca, José Luis Feito Otero, del Grupo Securit. Un saludo muy fuerte para todo el equipo, que nos animáis un montón. Estamos con vosotros, los ponedores de placa blanca. ¡Soy ponedor!
Buen día, poniéndolo las calles. Yo me llamo Jesús Rodríguez, los escucho desde Cuba, los sigo acá, son las 10 y pico de la noche, pero hace mucho, mucho tiempo escucho COPE y poniendo las calles. Gracias por tan buen programa de radio. Yo soy ponedor.
Oh, Pulpo querido, sí, cómo no lo vamos a escuchar, lo escuchamos de acá, del otro lado del charco, como dicen ustedes. Acá está Edgar de Upson, provincia de Buenos Aires, en el bus, terminando mi jornada ya, en un ratito ya terminamos. Así que bueno, un abrazo grandote para toda la COPE, para todo Madrid, para toda España.
Me considero una de las ponedoras porque me levanto a veces demasiado pronto, os escucho hace mucho tiempo y hay veces que hasta incluso me despierto a la hora que empezáis o que lleváis empezado poco tiempo. Parece que tengo telepatía con el programa. Me gusta mucho el programa y creo que toda la gente que os escucha es gente muy trabajadora y que hace mucho porque el país se desenvuelva. Vale, muchas gracias.
por salir adelante, que es lo más importante, la verdad. Gracias por todos estos mensajes, por todas estas notas de voz que nos habéis mandado al 662-942-605. Queremos también la tuya, así que anímate y mándanos ese audio. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4:10 de la madrugada, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
What a good place to be. Don't believe it. Close all the minds and they love to buy you all a drink. And as we ask all the questions, and you take all your clothes up and back to the kitchen sink. What a good place to be. Don't believe it. Speak a different language and it's never really hard to me. Don't believe it. Oh no, cause it's never really hard to me. What a good place to be. Don't believe it. Speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe it. Oh no, cause it's never been happened to me. Don't believe it. Don't believe it. Don't believe it. Don't believe it.
Happy
y 13 de la madrugada, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Hoy hablando de si nos molesta o no, que yo creo que la mayoría estamos de acuerdo en esta cuestión, si nos molesta o no que alguien esté con el móvil mientras que estamos comiendo con esa persona, y si nos molesta, incluso aunque no estemos manteniendo una conversación, solamente el gesto. También preguntábamos a los ponedores si ellos comen mirando el móvil, estando solos. Y esto parece ser que es bastante habitual, ¿eh?, para mantenerse entretenido, vas repasando las redes sociales. No sé si tú tienes esa costumbre, Cristina, o no.
Sí, la verdad es que sí.
Si y estás sobre sola, todo,
si estoy sola,
coges.
O sea, o estoy viendo la televisión, o me suelo poner una serie, por ejemplo.
Ah, bueno, entonces es más de serie, peli,
sí,
y demás.
O si no, por revisar un poco, pues a lo mejor si no está por el día con el teléfono, pues revisar un poco los mensajes y
el
contestar
correo,
alguno. Pero vamos, que...
Y aprovechas.
Sí, sí.
Muy bien.
Pero bueno, si estoy comiendo sola, porque suelo comer acompañada, entonces no suelo estar con el teléfono. Pero cuando estoy sola, la verdad que es más revisar que otra cosa, y alguna serie, o me pongo la televisión y veo lo que haya, la verdad.
Uh-huh. Bueno, pues así se entretiene Cristina mientras que come cuando está sola. No sé qué dicen los ponedores, ¿ellos cómo se organizan con esto?
Pues mira, Ángel Rubio Póveda nos cuenta que le gusta ver las noticias cuando está comiendo, pero que muchas veces come con los novios, o sea, con los novios, perdón, con los nietos. Que son su discordia, porque dicen que están todo el rato con el teléfono.
Ay,
cuando...
que comen con él y están con el teléfono.
Cuando están comiendo con él. Y que cuando salen a comer a los restaurantes, pues con sus hijos, su mujer y los nietos también, pues que les obliga y les solicita que guarden el teléfono en el bolso y que mantengan un rato de charla.
Que lo tengan guardadito, sí, que hay que hablar y entretenerse. Lorenzo también nos dice, vamos a ver, yo en la mesa creo que se debe tener educación y comunicación verbal. Soy de los que ni teléfono, ni móvil, ni tan siquiera prensa, que era muy común lo de desayunar o comer, pues leyendo el periódico. Creo que si estás con alguien es mejor pues mantener una conversación entre los que estamos sentados. No soporto además la frialdad que veo en algunos sitios. Por ejemplo, cuatro jóvenes sentados en una terraza y se están ignorando entre ellos porque los cuatro están con el puñetero teléfono y al final han quedado para salir y supongo que ponerse al día. Y no lo están haciendo porque están mirando pues las redes sociales o los mensajes. Antonio Jiménez también dice que come como toda la vida, sin el móvil.
A mí me parece muy bien porque yo creo que estamos muy pegados al teléfono. Creo que todo el mundo. Por ejemplo, Isabel Navos Granja nos dice, en mi casa cuando comemos no tenemos ni el móvil con nosotros, ni tele, ni radio. Nos gusta mucho conversar y tener una sobremesa un rato largo, charlando eso los fines de semana que tenemos tiempo.
Muy bien. Rodríguez también dice, la verdad es que depende, pero nunca como con el móvil, ni solo ni acompañado. Solo suelo comer viendo noticias. Y si como acompañado, pues ni tele, ni móvil, ni nada. Conversación, que es lo que nos falta en este país. Me parece una falta de educación muy grande. La gente que cuando come mira el móvil. Cenar, me encanta cenar con mi chica. De comer soy más de con los amigos, que me encantan las barbacoas en verano. Y nos manda un abrazo desde Valladolid. Está saliendo mucho lo de comer con las noticias, que esto es un clásico.
Sí, yo no la verdad que sí.
Yo cuando se comía, mi abuelo decía las noticias. Daba igual lo que estuviera en la tele. También es verdad que la hora de la comida era la hora de las noticias, con lo cual coincidía. Tenemos en el 662-942-605 también notas de voz. A ver qué cuentan estos ponedores.
Hola, sí, buenas noches. Trabajo por la noche y estoy escuchando el programa. Y en mi casa, cuando nos reunimos con mis hijos, invitados, amigos, lo primero que manifiesto es que he prohibido móviles. Y es cuestión de disciplina, porque el que no le gusta que se levante la mesa, así de clarito. Es lo que se puede decir. Es que es increíble lo que pasa. Y es muy cierto. Y es lamentable que haya, se reúnen a comer, pero todo el mundo está con los móviles.
Pues sí, la verdad es que da mucha pena porque al final no estás hablando. Nosotros, yo es que suelo comer y cenar prácticamente sola todos los días.
Yo tengo la suerte de que como y ceno acompañada, entonces me intento despegar en ese momento del teléfono. Uh-huh. O sea, quitarme un poco de decir, vamos a hablar, vamos a tener un poco de contacto y contarnos un poco las cosas que hacemos durante el día, que yo creo que estamos bastante tiempo con el teléfono, así que un poco de despegarse del móvil.
Yo los fines de semana, que es cuando sé que comemos, suele ser conversación, no se pone nada mientras que estamos comiendo. Y de hecho ya está apartado el área del comedor, en la otra casa no, pero en esta casa sí que está un poco apartado de la tele. Con lo cual así hemos conseguido estar más pendientes de la conversación que del teléfono móvil. Pero cuando como sola, a mí me gusta, por ejemplo, yo leo cuando como, porque como leo en tableta, me gusta estar, mientras que estoy comiendo, ir
leyendo. ¿Y te concentras bien?
Sí, sí, sí. Me gusta más que ver algo incluso, que ver la tele o demás, me gusta comer leyendo. Así que me he organizado así.
Yo soy estoy de leer en sitios raros, vale, pero comiendo nunca pues he leído.
Es una pantalla, pero no es una pantalla en la que esté viendo mensajes ni nada. Yo la utilizo para lectura. Así que no sé si eso molará o no molará. A mí me tiene muy entretenida, me encanta además. Bueno, son las 4:18, tenemos más mensajes en el WhatsApp.
Buenas noches, Pulpo, Bea y Cristina. Soy Ale de Sevilla. He de comentar que nosotros en casa la hora de la comida es sagrada. No, ni televisión ni móviles. Hay que tener un poco de comunicación. Cómo hemos echado días, si hemos tenido problemas, cualquier cosa, ¿no? Las cosas cotidianas que te suelen pasar el día a día. Pero sí que es verdad que en el trabajo donde yo estoy somos unas 20 personas de noche y salimos solía a comer casi todos juntos. Y hace unos 10, 15 años teníamos conversación entre nosotros, nos reíamos comiendo, hablábamos de cosas, yo qué sé, ¿no? Como fútbol, de cosas que nos pasen del día a día, lo más normal, no lo más lógico. Pero de unos años para acá, cada uno agacha su cabeza, coge su tenedor y con el móvil la mano. Y ya no hay una conversación, no hay una... Ni se discute ni de fútbol siquiera, porque es que no se habla ni de fútbol, no se habla de nada. Y es una pena, que da lo mismo una persona que tenga 25 años, como los hay aquí, como personas de 50 y 60 años, que tampoco tienen una conversación como la teníamos antes. Y eso se echa en falta. Por lo menos en tipo fábrica así, que, hombre, que se echa... se de menos una conversación con los compañeros a la hora de la comida, ¿no? Que es lo más habitual, ¿no? O yo eso se debería de restringir en los trabajos, los móviles a la hora de la comida. Un fuerte abrazo, soy ponedor.
Como en los colegios y en los institutos, ¿verdad? Que los chicos no pueden tener el teléfono en la clase y, ni en el patio. El objetivo era ese precisamente, el que siguieran jugando y manteniendo pues conversaciones, porque la verdad en el patio para ir, para volver, lo mismo les hace falta, ¿no? Son todavía pequeños, 12, 13 años, y el móvil ha dado una facilidad a los padres que es tener como control,
sí, sobre para llamarle y saber dónde
andan. Claro, si pierden el autobús y demás, vale, bien, pero en el colegio no lo necesitan para nada y están perfectamente controlados, y si lo tenían bajaban al patio con el móvil y al final no jugaban, no mantenían conversaciones, no hablaban, no hacían nada. Así que también me parece bien. Y mira, este ponedor pide que se lleve la medida a las fábricas, porque los adultos pues también lo hacemos. Y es verdad. Son las 4:20 de la mañana. Hoy estamos hablando en nuestro temazo de este fenómeno tan común que es comer y cenar mirando el móvil. ¿Cuántas veces hemos visto mesas pues llenas de personas que no interaccionan entre ellas, que es que no cruzan palabra, no se despegan, vamos, de las pantallas? De esto ha hablado el Pulpo con Jesús Porta, es jefe del Servicio de Neurología de la Fundación Jiménez Díaz y también presidente de la Sociedad Española de Neurología. Esta sociedad, junto con otras entidades, ha elaborado un estudio, La ciencia de lo que se cuece en la cocina, que asegura que el principal impulsor del bienestar mientras cocinamos y comemos es la compañía humana, que supera ampliamente a cualquier dispositivo. Presta mucha atención a lo que nos ha contado el doctor Porta y por qué es el gran temazo de esta madrugada.
Muy buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Daba el dato, ¿no?, que el 98% de los españoles dice que usa las nuevas tecnologías mientras come. A mí, doctor, me parece una cifra altísima. Yo no sé qué es lo que piensa usted, doctor.
Es altísima. Y es muy preocupante porque ha aumentado en los últimos años. Hace unos 5 o 6 años hicimos un estudio y las cifras estaban por debajo del 90%. Es un hábito que no solamente conlleva que comamos más porque estamos pendientes del móvil. Encima no degustamos adecuadamente la comida y generamos una relación directa del cerebro entre lo que es la comida y el uso del móvil. Este vínculo que estamos generando es muy negativo. Por lo tanto, yo creo que es algo que deberíamos evitar. Además, en el estudio se ha visto que independientemente de eso, estemos solos o acompañados, como ha comentado una de las personas a las que han entrevistado previamente, que estaba sola y entonces utiliza el móvil para evitar la soledad, la experiencia que tenemos con respecto a la comida es mucho más negativa si estamos utilizando el móvil como si no lo utilizamos.
Madre mía. ¿Qué siente usted, doctor, cuando está en un restaurante con su familia, en una jornada de domingo tranquilamente, y está viendo que incluso en un domingo, cuando te has juntado con los abuelos, que hace un montón de tiempo que no les ves, la gente está pegado al móvil? Es que yo no sé qué podemos hacer para alejarnos un poco de las pantallas, porque yo lo veo cuando salgo con mi familia a comer en un restaurante, permanentemente la gente está con los teléfonos. Es un problema muy serio que tiene la sociedad, ¿eh?
Es un problema muy importante. Fíjate que yo he estado en mesas donde los adultos estaban conversando y los niños todos con el móvil sin hablar entre ellos. Esta es la, desgraciadamente, la educación que estamos transmitiendo a los niños. O ver parejas que cada uno está con el móvil mirando uno delante del otro, sí, sin tener ni siquiera contacto visual. Yo creo que tenemos que tener momentos donde el móvil se tiene que alejar. Es decir, o guardarlo en el bolsillo, nada encima de la mesa, dado la vuelta, o guardado en el bolsillo, o lo dejas en casa, que la mayoría de las veces no hay nada tan urgente que tengamos que responder.
Desde luego que sí. Yo he visto, doctor, muchas situaciones, como por ejemplo una pareja que están los dos, cada uno con su teléfono, y decirle él a ella, pero a través del WhatsApp, te pido otra cerveza. O sea, es que estamos muy mal. Es terrible, porque sí. No se pueden despegar, porque hay gente que está, pues muchas veces en horario de trabajo, trabajando y contestando mails, y directamente le pregunta que si se va a tomar otra cerveza y no tiene el valor de mirarle a la cara a la persona que tiene delante y se lo pregunta a través de la pantalla. Doctor, estamos muy mal en la sociedad, ¿no cree?
Sí, estamos en un cambio de ciclo y por lo tanto todos estos elementos estamos adaptándonos a ellos, de todo. Los niños especialmente, pero los adultos también, nos han aportado muchísimas cosas positivas. El mundo tiene cosas mucho mejores gracias a las nuevas tecnologías, sí, a los móviles, a la inteligencia artificial, pero hay otras que son negativas. Entonces, como todo en la vida, tenemos que luchar por quedarnos con lo bueno e intentar eliminar lo malo, y esto es de lo malo.
Luego además el cerebro, que es ese, esa cosa bendita, maravillosa y también traicionera, si le acostumbras a algo, ¿cómo le podemos luego desaconsejar que ya no vamos a volver a comer con la pantalla? Porque si el cerebro le has convencido de que ese es un hábito que por rutina lo tienes que hacer todos los días, pues luego además te puede jugar una mala pesada, ¿no? Una mala pasada, ¿no? A lo mejor sentir como una alerta en el cerebro y que te dice, oye, que tienes que comer con la pantalla. Es que esto es muy complejo.
Totalmente, que generas un reflejo más o menos condicionado y prácticamente en cuanto se sientan sacan el móvil y lo miran, aunque lo tuvieran en el bolsillo previamente porque han hecho un reflejo condicionado. Vamos, el hábito es la segunda naturaleza. Esto no es del siglo XXI, esto ya lo decían los filósofos griegos y por lo tanto podemos cambiar esa naturaleza con un nuevo hábito. Es decir, si nos acostumbramos a dejar el móvil en el bolsillo y no nos acordamos de él, llegará un momento en el que no tengamos este hábito, como hace mucha gente, que nada más sentarse saca el móvil del bolsillo y lo pone encima de la mesa. Una cosa curiosa, porque lo tenían antes en el bolsillo,
¿no? Sí. O sea, usted, doctor, también se da cuenta de esos comportamientos pues cuando va incluso a comer solo. Y me imagino que no saca el teléfono, a lo mejor usted se pone en estudios, ¿no?
Intento evitarlos yo. Intento evitarlos yo, porque sinceramente alguna vez mis hijos me se hablaba nunca porque ha sacado el móvil en la mesa. O sea que ninguno estamos libres de pecados.
Ya, es
pero
tremendo.
Tenemos que luchar para no hacerlo.
Es tremendo. Yo no sé si me equivoco, doctor, pero yo me imagino que son precisamente nuestros hijos, ¿no? Los que bueno, pues los jóvenes, quienes más comen mirando el teléfono móvil, a no ser que tengan a papá o mamá, que le dicen, hijo, esto no se puede hacer, esto no va bien, esto no te va a sentar bien. Yo no sé de qué edades estamos hablando, esos chavales que ya cogen el teléfono a la hora de comer.
Bueno, prácticamente hay niños ya muy pequeñitos que lo hacen, pero por encima de los 12 años, desgraciadamente, es muy frecuente. Pero fíjate qué cosa más interesante ha salido en el estudio, que además va en contra de lo que nosotros pensábamos, que siempre en la ciencia esto es lo que más nos suele gustar a los que nos dedicamos a la investigación. Nosotros estábamos convencidos que los más jóvenes iban a tener una experiencia menos negativa si utilizaban el móvil en la mesa. Pero es al revés. Cuanto más jóvenes, más negativa es la experiencia. Es decir, estas personas que han nacido ya utilizando el móvil en la mesa, su experiencia es mucho más negativa si utilizan el móvil que si no lo utilizan con respecto a los que lo hemos adoptado ya en otra edad. O sea que es una cosa muy interesante, fíjate.
Sí, bueno, es que este estudio tiene muchas sorpresas y todas son maravillosas, porque claro, da mucha información, ¿no? Este estudio lo habéis titulado La ciencia de lo que se cuece en la cocina. Aquí se recomienda sobre todo comer en compañía porque, bueno, por ejemplo, reduce el riesgo de obesidad. Doctor, explíquenos un poco esto. Estamos aquí en el estudio de la cadena COPE, en el estudio de Carlos Herrera, y nos estamos aquí diciendo, pero ¿cómo se puede reducir el riesgo de obesidad con una pantalla o sin pantalla?
Sí, cuando uno está mirando la pantalla, no degusta lo que come y tarda mucho más en sentir que además come mucho más rápido y por lo tanto se sacia menos. Es decir, la peor forma de comer es la que tienes mirando una pantalla. Cuando tú estás con una persona delante es muy bonito porque no vas a hacer solo más rico lo que comes, sino más rico lo que mira. Es decir, por un lado haces pausas porque hablas con la otra persona, con lo cual te sacias más. Te gusta si te estás dando cuenta de lo que estás comiendo porque focalizas la atención en los sabores, en los aromas, con lo cual, claro, a veces es un pecado ir a un restaurante y comer con el móvil cuando te estás enterando de nada que has comido. Yo creo que habrá gente que ni se acuerde de lo que ha comido. Y luego miras a otra persona adelante. Y esto tiene otro elemento. En lugar de tener una contestación inmediata como ocurre con el móvil, cuando tú hablas con una persona, comes, reflexionas mientras estás comiendo también. Y por lo tanto las contestaciones, más de ser un sistema uno de Kahneman, un sistema heurístico, una contestación inmediata, lo primero que se te ocurre, muchas veces llevan una reflexión detrás. De eso yo creo que es tan bonita la sobremesa que hemos tenido en España y en el sur de Europa en general, que yo creo que aporta mucho más a otros hábitos que hay en el norte de Europa o en Estados Unidos.
Audiencia, señores, señoras, de Poniendo las Calles, que me estáis escuchando ahora mismo, estoy hablando con el doctor Jesús Porta. Este señor es un crack, es el jefe de servicio de neurología de la Fundación Jiménez Díaz. También es el presidente de la Sociedad Española de Neurología. Está liderando un proyecto maravilloso, que es un informe, un estudio, que se llama La ciencia de lo que se cuece en la cocina y estamos flipando con lo que estamos ahora mismo conociendo. Yo no sé, doctor, ¿qué es lo más positivo de charlar con alguien mientras estamos comiendo con esa persona? Porque desde luego en el ámbito de los negocios yo soy muy de cerrar negocios entre semana a la hora de comer. Me parece el mejor sitio. Pero acudes a ver la pantalla, lees un mensaje o a lo mejor respondes una llamada o a la otra persona le sucede lo mismo y claro, ya estás perdiendo el hilo de lo que ibas a comentar.
Totalmente, vamos, yo creo que vamos, en los negocios está claro que el teléfono hay que dejarlo fuera, aparte que es una falta de educación.
Totalmente.
Estar con una persona delante y saque el móvil. Y esto lo comenté el otro día y digo, es que es la educación la tenemos tradicionalmente. Cuando surgió el móvil, la educación era que si tú querías hablar por el móvil, te levantabas del la mesa, hablabas y te volvías a sentar. Es de muy mala educación hablar por el móvil estando en la mesa. Pues lo mismo yo creo que se tendría que aplicar a todos. Si tú tienes que contestar un WhatsApp o un email, dices, oye, me disculpáis un momento, te levantas de la mesa, contestas el email y luego te vuelves a sentar en la mesa con tu familia o con la negociación. Pero sí, contestar directamente, quitar los ojos y romper totalmente, pues es un truco de negociación, pero vamos, romper totalmente la negociación en ese momento, como diciendo, me importa poco lo que estamos hablando, es mucho más importante este mensaje que me acaban de mandar de propaganda, vamos, es realmente sorprendente. Ya, pues también es un recurso de negociación, ¿no? Le quitas importancia y le pones al otro un papel inferior al tuyo, ¿no? Pero vamos, yo creo que tenemos que acostumbrarnos que cada momento el cerebro lo tenemos que ir al 100% en lo que estamos haciendo en ese momento. Estamos entre el móvil y hablando con una persona, ni contestamos en el móvil ni hablamos adecuadamente con la persona.
Con lo cual, adiós a la multitarea. Olvidémonos de la multitarea. El cerebro está para lo que está, pero para una cosa sola.
Para cosas que están aprendidas, que son, que llamamos los neurólogos praxias, que son elementos ya aprendidos, montar en bicicleta, conducir, etcétera, o incluso las tareas de nuestro trabajo ya se transforman en praxias, allí no hay problema, puedo estar haciendo esa tarea y haciendo otra a la vez, ¿no? Que es lo que entendemos como multitarea. Pero sí, cuando tengo que hacer una acción cognitiva activa, que tengo que utilizar la parte más anterior del cerebro, que llamamos lóbulo frontal, sobre todo el frontal, allí solo puedo estar haciendo una cosa. O voy cambiando una cosa por otra o estoy haciendo una. Pero no puedo hacer varias cosas a la vez adecuadamente.
Ahora que tengo más confianza, doctor, le quiero preguntar si estar con el teléfono móvil mientras está comiendo es incluso peor que comer solo. Yo cuando estoy solo alguna vez reconozco que he estado con el teléfono móvil.
Sí, sale peor. O sea, todas las experiencias emocionales que hemos registrado, hemos cogido más de 150.000 datos de pacientes, bueno, de personas, porque no son pacientes, de personas. Pero las experiencias emocionales de las personas son peores si están solos con el móvil que si están solos sin el móvil. Porque además focalizas, reflexionas y te gustas la comida. Mientras que con el móvil lo único que te está generando es la ansiedad de que igual va a ser. Porque además no estás leyendo a Dostoyevsky cuando estás con el móvil. Lo que estás viendo habitualmente la gente, lo que está viendo son reels y shorts, que son tontunas,
muchas veces. Sí.
Claro, o sea, que son tontunas de, vamos, a mí, sí. Yo alguna vez he probado, digo, a ver esto que ven mis hijos, y te digo, bueno, Luka Doncic metiendo una canasta, uno estirando, o sea, unas cosas que cuando te quieres dar cuenta llevar 2 horas viendo tonterías.
Pues doctor, no le quito más tiempo, ha sido un placer, un honor que haya tenido en este programa al jefe del Servicio de Neurología de la Fundación Jiménez Díaz, también al presidente de la Sociedad Española de Neurología, al doctor Jesús Porta, todo un crack en la comunicación y el que abandera este estudio, que nos va a venir muy bien, y se ha convertido, doctor, también en un ponedor de calles, como nuestra audiencia.
Bueno, encantado, ¿eh? Eso ya sabes, la invitación que me has hecho cuando quieras, ¿eh? Voy
perfecto.
Para allá. Eso pues... sí, me tienes que preparar un buen café con leche.
Perfecto. Y sin pantallas, ¿vale? Y sin pantallas.
Sin pantallas, eso es.
Muy bien, doctor Porta, muchísimas gracias por lo que nos ha contado esta madrugada aquí en la cadena COPE. Gracias, doctor. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Gracias. Hasta luego.
Gracias, doctor.
Desiertos de las mezquitas de tus abuelos, dame los ritmos de las darbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.
de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, véstrate conmigo, que bajo mi cama tendrás abrigo. Contamíname, véstrate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.
Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron,
del río verde y de los boleros.
Dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros,
la danza inquieta del hechicero.
Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire.
Ojos y con tus bailes.
Ven, pero no con la rabia y los malos sueños.
Ven, pero sí con los labios que anuncian besos.
Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, debajo mi rama tendrás abrigo.
Poquito a poco vamos llegando a las 5 de la madrugada, son las 4:36, 3:36 en las Islas Canarias, y ahora vamos a hablar de trabajo, porque hay un dato que la verdad no sé si nos sorprende, sobre todo teniendo en cuenta algunas conversaciones que podemos tener todos cuando quedamos con amigos. Parece ser que el 59% de los españoles, es decir, casi 6 de cada 10, no se sienten satisfechos actualmente en su trabajo. Así se desprende de una encuesta realizada por Sigma 2, que además nos sitúa en el puesto 27 de satisfacción a nivel mundial. Estamos por detrás de países como Irak, Albania, Rumanía o México.
Y ojo, porque esto significa que más de la mitad de los trabajadores en nuestro país acuden a su empleo sin sentirse realmente realizados o valorados. Las causas, pues, son diversas. Desde la falta de reconocimiento, la escasa estabilidad laboral o los horarios interminables, hasta la sensación de que el esfuerzo no siempre se traduce en progreso profesional. Todo ello dibuja, pues, un panorama en el que la motivación se convierte en un bien escaso.
Pero ¿cómo se mide realmente la satisfacción? ¿Qué es un trabajo decente? Hemos preguntado a distintos trabajadores. Pablo, por ejemplo, que nos cuenta que lo importante para él es el grupo, los compañeros, porque al final pasar tantas horas en el mismo entorno hace que el ambiente sea clave. Para muchos, sentirse parte de un equipo, tener apoyo o simplemente poder compartir una pausa con alguien afín marca la diferencia entre un trabajo rutinario y uno donde merece la pena estar.
Me siento muy realizado porque me gusta lo que hago, siempre rodeado de un buen equipo y de buena gente, las cosas son mucho más fáciles. Ir los lunes a la oficina y saber que, pues eso, que me gusta lo que hago, que estoy contento, que estoy rodeado de gente buena, me da una paz mental que no se paga con dinero.
En el caso de Teresa, a su trabajo le falta, pues, mejorar en conciliación, uno de los temas más paliguados de la realidad laboral en nuestro país. España sigue arrastrando un problema estructural en este sentido. Jornadas partidas, horarios imprevisibles y dificultades para compaginar la vida familiar con las exigencias del empleo. Muchas personas, especialmente mujeres, se vieron obligadas a reducir jornada o renunciar a ascensos para poder atender sus responsabilidades personales.
El tema de la conciliación se hace muy complicado y además está, pues, todo el asunto de que los sueldos tampoco te permiten ir con tranquilidad con la escuela infantil.
Bárbara Calderón es coordinadora del área de creación de conocimiento de la Cátedra de Impacto Social de Comillas ICADE y ella nos ha dado en COPE las primeras claves para detectar un puesto de trabajo decente o indecente. Un empleo decente, por ejemplo, no solo implica un salario justo, sino también condiciones dignas, estabilidad, seguridad y un entorno en el que se respeten los derechos y la salud mental de los trabajadores. Desde su experiencia, insiste en la importancia de que las empresas asuman un compromiso real con el bienestar y no se limiten a ofrecer beneficios superficiales.
Hemos valorado que un trabajo decente tiene que ver con esto, con la satisfacción en el trabajo, con las condiciones laborales, o sea, la conciliación es fundamental, efectivamente, con el salario.
Y claro, uno de los factores clave para sentirse a gusto en el trabajo es la retribución que nos aporta. Vivimos un momento de inestabilidad económica en el que no somos plenamente conscientes si nuestro salario llega a ser digno en comparación a nuestras aportaciones laborales. El coste de la vida ha aumentado y eso hace que muchos empleados perciban que su sueldo no compensa las horas invertidas ni la responsabilidad asumida. La brecha entre la productividad y el salario es cada vez más evidente y genera frustración entre quienes sienten que dan mucho y reciben poco a cambio.
Tiene mucho que ver con los estándares internacionales, tiene que ver con el nivel de vida del lugar donde se produce, tiene que ver con los estándares del sector, es decir, es un ajuste muy medido y que muchas veces vamos siempre al salario mínimo, pero muchas veces es necesario preguntarnos, ¿podemos ir más allá del salario mínimo?
Evidentemente, el salario no es el único estímulo que mide la satisfacción laboral. Existen muchas variables que pueden conseguir que concibamos nuestro empleo como el trabajo soñado o como una pesada carga a asumir cada día. La flexibilidad, las oportunidades de crecimiento, el reconocimiento o incluso la posibilidad de desarrollar la creatividad influyen directamente en cómo percibimos nuestro día a día. Cuando un entorno laboral fomenta la confianza y la autonomía, la motivación se multiplica. Cuando ocurre lo contrario, aparece el desgaste en el empleado.
Bueno, hay como un nivel mínimo, que es el salario, evidentemente, pero hemos comprobado y nos lo han dicho Pablo y Teresa, ¿no? Nos lo han dicho que es fundamental para ellos poder conciliar las condiciones laborales. La conciliación es cada vez más importante, siempre lo fue, pero yo creo que ahora existen muchos modelos flexibles que permiten conciliar, que permiten desarrollar ampliamente la vida personal, familiar o no, cada uno tiene su opción, pero la vida personal y la profesional.
Pero claro, ¿cómo podemos llegar a conciliar nuestra vida laboral con la personal en España? Nuestro carácter único latino puede incluso llegar a ser un impedimento para ello, porque culturalmente tendemos a alargar las jornadas, a confundir compromiso con presencialismo y a valorar más estar que producir. Esto hace que, aunque existan políticas de conciliación sobre el papel, su aplicación real todavía sea muy desigual. Lograr un equilibrio entre tiempo de trabajo y descanso sigue siendo uno de los grandes retos laborales del siglo XXI.
Quizás, o sea, no voy a entrar en datos, pero sí que trabajamos muchas horas. La cuestión ya entramos en si se dan las condiciones para que de verdad seamos productivos con todas estas variables que estamos hablando, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, la participación, lo que decía, ¿no? El trabajo, la inclusión, o sea, el sentir equipos, que hay equipos mixtos, equipos diversos, equipos ricos, ¿no? O sea, que nos aprendemos unos de otros. O sea, todo eso influye, ¿no? En crear ese clima laboral.
En definitiva, la satisfacción laboral no depende solo del tipo de empleo que tengamos, sino de un conjunto de factores que incluyen la estabilidad, el salario, la conciliación y, sobre todo, el respeto hacia la persona que hay detrás del trabajador. Entender que un trabajo decente es aquel que permite vivir con dignidad, crecer profesionalmente y también mantener una buena salud mental debería ser la base sobre la que construir el futuro del empleo en nuestro país. Son las 4:43 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete. En la radio.
La situación ahora mismo en Oriente Medio es completamente impredecible.
No es un golpe improvisado, ¿eh? Cargarse toda la cúpula de un país.
Todo pasa en COPE.
¿Cuál es la situación ahora mismo en Dubái? ¿Cómo habéis pasado la noche, Borja?
Sistemas de defensa estaban funcionando bien.
Iván ha tenido que salir del país.
No, veíamos algunos misiles, pero que se estrellaban en el cielo aéreo.
¿Por qué empieza algo parecido a una guerra en Oriente Medio un presidente como Donald Trump?
Aquí, ¿qué es lo que inquieta? También que el petróleo se ponga como se va a poner.
No solo
es Israel, es la inmensa mayoría del mundo musulmán contra los chiitas.
En la radio, todo pasa en COPE.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
En COPE y seguimos poniendo las calles. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a los ponedores que nos estáis siguiendo ya en facebook.com/poniendo las calles. Uno de ellos es Sebastián Tejero, Pepe Pérez Pelea, también Carmen Lidia Mederos, José Antonio Álvarez Amer, Olga Abadí. Son ponedores que ahora mismo están poniendo las calles con nosotros. Bueno, pues hoy nuestro colaborador José Luis Corral nos viene a hablar sobre la expulsión de los judíos en España del año 31 de marzo de 1492. Ya sabes que todo esto ocurrió porque, bueno, los reyes católicos estaban influenciados por la Inquisición y, claro, pues tuvieron que buscar, pues bueno, eliminar la influencia judía sobre los conversos, es decir, sobre los cristianos nuevos que practicaban el judaísmo en secreto. Y para ello, pues, se firmaron el Edicto de Granada para vender bienes y abandonar los reinos. Prohibieron ni más ni menos que su regreso. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y por eso ahora mismo, para conocer todos los detalles en profundidad, ya estamos contando con la ayuda de José Luis Corral, que él es escritor y también es catedrático en Historia Medieval. José Luis Corral, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Muy buenos días. Oye, digo buenos días porque como la madrugada es tan extensa en la cadena COPE, decimos buenos días, buenas noches y nos da lo mismo. ¿Desde cuándo hubo judíos en la península ibérica, José Luis?
Bueno, la historia de los judíos en la península ibérica es muy antigua. No sabemos exactamente cuándo, pero está claro que durante la época romana ya había judíos por aquí. Pero cuando tenemos los primeros datos es a partir de la llamada diáspora, cuando el emperador Adriano destruyó Jerusalén, la arrasó prácticamente hasta los cimientos y se produjo lo que llamamos la diáspora de los judíos. Esos judíos se dispersaron por el Mediterráneo, por las costas del Mediterráneo, unos fueron a Egipto, otros fueron a las costas de Turquía, de la actual Grecia, y algunos llegaron a la península ibérica. Es decir, que desde hace prácticamente 2.000 años o 1.800 años ya hay judíos documentados aquí en la península ibérica, en lo que hoy es España y Portugal.
No, no, totalmente, totalmente. Luego, además, ¿cuándo se sienten a ser perseguidos? ¿Cuándo empezaron a ser perseguidos ahí, José Luis?
Los judíos han sido perseguidos prácticamente en los últimos 2.000 años en casi todos o en muchísimos países. En la península ibérica las persecuciones empezaron en la época visigoda. Allá por la segunda mitad del siglo VII, en torno al año 660-670, comienzan a aparecer en los concilios de los visigodos, que era una especie de institución donde, además de reunirse los obispos para llevar a cabo sus cuestiones eclesiásticas, religiosas, etcétera, también se aprobaban leyes porque acudían los reyes visigodos. Bueno, pues es en la segunda mitad del siglo VII cuando los visigodos comienzan a perseguir a los judíos hasta tal punto que lo someten a la esclavitud. Por eso los judíos, fíjate qué paradojas tiene la historia, aceptaron de muy buen grado a la llegada de los musulmanes. Y después, la época cristiana, en la Edad Media cristiana, hubo dos momentos en los cuales la persecución fue intensísima. En primer lugar, en los pogroms, las persecuciones, los pogromos de 1391, donde hubo asaltos a juderías, donde se produjo algo realmente terrible, matanzas, destrucción de casas, incendios en las juderías, los barrios donde vivían recluidos los judíos. Y después, unos años más tarde, hacia 1412-1414, cuando el dominico Vicente Ferrer predicaba en contra de los judíos y cada vez que aparecía por una ciudad española, pues por Segovia, por Salamanca, por Zaragoza, por Valencia, pues los judíos huían aterrorizados porque lo que hacía este dominico era arengar a las masas cristianas para que actuaran en contra de los judíos, considerándolos chivos expiatorios y culpables de todos los males.
Fíjate, ¿y esto por qué lo hacían?
Bueno, la causa de por qué se persigue a los judíos es una causa diversa, ¿no? Causas diversas. Sobre todo porque en la Edad Media se consideraba que los judíos habían sido los culpables de la muerte de Jesús. Los judíos no habían aceptado el cristianismo, no habían aceptado, la mayoría, no habían aceptado que Jesús era hijo de Dios, habían llevado a la muerte en la cruz a Jesús, que los ejecutores fueron los romanos, pero en los evangelios está claro que los judíos lo condenaron, y por eso consideraban que los judíos eran los culpables, los causantes de la muerte de Jesucristo. Y además, los judíos estaban muy mal vistos porque eran prestamistas y a veces con usura. Eran banqueros, tenían dinero, tenían capacidad de financiación a la gente y la gente pedía una serie de préstamos que cuando llegó la crisis del siglo XIV no pudieron devolver. Por tanto, los judíos fueron vistos como los culpables de la muerte de Jesucristo en la cruz, pero también como esos usureros que apretaban al máximo cuando prestaban dinero y no se les podía devolver.
Impresionante, impresionante. José Luis, eres catedrático, eres un historiador de máxima reputación. ¿Realmente sabemos cómo y sobre todo cuándo se produjo la expulsión? ¿Esos datos los tienes?
Bueno, la expulsión, después de un siglo prácticamente de persecuciones y de problemas, que es el siglo XV, los reyes católicos tienen la idea de unificar, desde el punto de vista religioso, hacer un monolitismo religioso en sus estados, en los estados de la Corona de Aragón y los estados de la Corona de Castilla, que eran las dos grandes coronas que configuraban en los dominios hispánicos de los reyes católicos. Y lo que hacen los reyes católicos, presionados por la Iglesia y presionados por algunas otras gentes, lo que deciden es expulsar a los judíos. Y se proclama, se publica el edicto de expulsión que tiene lugar el 31 de marzo de 1492. El edicto es terrible porque obliga a todos los judíos que habitaban en los reinos de la monarquía de los reyes católicos, se les da 3 meses a marcharse del país o a sufrir las consecuencias. Las consecuencias eran evidentemente la muerte. Y claro, los judíos, la mayoría de los judíos, algunos se convirtieron, son los llamados conversos. Se bautizaron, se hicieron cristianos, otros se habían hecho antes, pero la mayoría de los judíos decidieron marcharse y emprendieron rumbo a otros países donde sí que podían ser acogidos. Así fue como se produjo la expulsión. Después de un siglo de persecuciones, los reyes católicos querían uniformar religiosamente sus estados y lo consiguieron con la expulsión de los judíos y un poco más tarde con la conversión obligatoria de los moriscos.
Impresionante. ¿Sabemos, José Luis, por ejemplo, la cifra de cuántos partieron, dónde fueron, qué fue de ellos? ¿Esa información la tienes?
Bueno, no lo tenemos muy claro porque hay cifras muy divergentes. Hay que tener en cuenta que en esta época no había censos per cápita. Los censos eran por fuegos, por familias, y tampoco sabemos cuánta gente formaba parte de una familia. Pero se calcula que pudo haber entre 100.000 y 200.000 judíos, que es una volumen de población importante. Imagínate lo que son 200.000 personas saliendo a lo largo de 3 meses del país con aquellas condiciones y en aquel tiempo. Si hoy en día una evacuación de 200.000 personas se dio un problema, imagínate lo que fue en apenas 3 meses. Bueno, pues salieron evidentemente por los puertos del Mediterráneo, por los puertos de Andalucía, y se dirigieron hacia estos países del Mediterráneo donde podían ser acogidos o donde había comunidades judías que los pudieran acoger. Ya digo, entre 150.000, 200.000 judíos fueron expulsados de España, y España perdió, claro, España perdió mucho, sobre todo porque perdió a una gente que sabía mucho de economía, de finanzas, de cuestiones de dinero, y toda esa fue una pérdida evidentemente muy importante para nuestro país.
De verdad que sí. Pues José Luis, no te voy a quitar más tiempo, te doy las gracias una vez más por traernos pues esta clase de historia, que no nos cobras nada y que nos viene muy bien conocer, pues sobre todo las realidades de nuestro país desde hace un montón de años. Así que los ponedores y yo ya hemos aprendido una cosa más. José Luis Corral, gracias y hasta la próxima semana.
Muy bien, buenas noches, buenos días y un saludo para todos.
Gracias, José Luis. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles y seguimos levantando España. ¡Viva España!
Sale un ganador de las batallas ganadas, sale un perdedor de las sonrisas al viento. Hay lágrimas derramadas y los recuerdos al aire me besan la cara. Solo recuerdo lo bueno, de lo malo nada. Vaya donde vaya y que me lleve volando a tocar a otra guitarra. De los grandes subidones siempre hay un bajón, de las grandes amistades siempre hay un traidor, de los acordes mayores es el más grande el menor, de las grandes ocasiones alguna hay mejor, de los grandes perdedores hay un ganador, de ser mejor del equipo el latido del corazón. Al aire me besan la cara. Solo recuerdo lo bueno, de lo malo nada. Aunque da tiempo pa'l viento, vaya donde va.
Las 4:58, las 3:58 en Canarias, en directo estamos poniéndole las calles a este miércoles 4 de marzo de 2026. Es impresionante la cantidad de gente que está ahora mismo despierta y trabajando. Me encantará hablar contigo a través de este teléfono, el gratuito, el del estudio, el 950-6006. En la próxima hora, nuestro experto en el mundo del motor, Alfonso García, nos va a hablar de los atascos de tráfico, estos atascos de tráfico que muchas veces nos desesperan a los conductores. Resulta que están subiendo los niveles de congestión a nivel mundial y pendientes de la guerra en Oriente Próximo, pues vamos a intentar hablar con una española, una vallisoletana que vive en Emiratos Árabes. Ahí está preocupada, lógicamente la situación allí está bastante tensa, con lo cual vamos a ver si terminamos de localizarla y que nos cuente cómo está ahora mismo la noche o el principio de la mañana en Dubái, porque son 3 horas más. Estamos haciendo radio en directo ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles. Somos ya 127.553 ponedores. En cuanto tú te sumes, tu nombre aparecerá por este ordenador que tengo aquí delante y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. María Dolores Rodríguez lo acaba de hacer. Está en Andalucía. María Dolores, gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. También está Juan Ortega Osuna, que está en Alcaudete, nos acaba de seguir. Juan Ortega, un abrazo y gracias por estar con nosotros. Y también se suma al programa Fina Fernández. Actualizamos la información. 5:00